Ven y tómate con nosotros el último café.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Viví a mi modo.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a trasladar a una hermosísima ciudad que se llama Manizales, una ciudad universitaria, una ciudad de arte, de cultura, su festival de arte que tienen allí. Una ciudad bonita, fría, cerca a las cumbres nevadas de nuestras cordilleras y con gente muy linda. Y entre esas personas, pues vamos a conversar hoy, nos vamos a disfrutar este cafecito con una periodista que hizo sus estudios aquí en Bogotá, pero sus raíces jalaron más duro y se trasladó nuevamente a su ciudad natal, Manizales. Fue directora de noticias, dedicada también al tema económico. Una periodista que le tocó vivir también, pues todos esos avatares del siglo XX y por supuesto parte del siglo XXI. Ella es María Teresa Peñalosa. María Teresa, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola Carlos, ¿cómo está? Qué gusto saludarte y muchas gracias por esta conversación y por invitarme a este café en Uniminuto.
Bueno, y es una zona cafetera, ¿no?
Zona cafetera 100%.
Sí señora, eso sí.
Sí, aquí se vive del café y por el café.
Pero por supuesto, María T, ese siglo XX, ¿cómo te trató a ti el siglo XX?
Pues yo creo que muy bien. Porque el siglo XX, digamos, yo soy del 54, o sea, de la mitad del siglo XX. Y gran parte de mi vida la viví en Bogotá, no solamente en los estudios de universidad, sino también en el colegio, porque por asuntos de trabajo de mi papá, vivíamos en Bogotá, luego en Manizales y luego otra vez en Bogotá. Me consideraba más bogotana que manizaleña, ahora más soy más manizaleña que bogotana. Yo creo que el siglo XX fue un siglo de muchos cambios. Nos tocó desde la televisión blanco y negro, la máquina de escribir, el telegrama, cuando eso no existía ni el celular, ni estos equipos de internet, nada de esto. O sea que nos tocó una evolución tecnológica muy importante. Yo creo que fue muy importante, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y eso creo que marcó el siglo XX. El siglo XX también vivió dos guerras mundiales.
Y la Guerra Fría, ¿no? Que fue una guerra prolongada ahí.
La Guerra Fría, exactamente.
Sí, gota a gota ahí matando un montón de gente, ¿no?
Tener conciencia del siglo XX, yo diría que cuando ya tuve uso de razón y me hice profesional, sobre todo en el periodismo, más conciencia de la vida, porque antes yo, el colegio y todas estas cosas, uno vivía en otro mundo. Pero cuando uno ya madura y entra a la universidad, pues va uno tomando conciencia del país y de los aconteceres del mundo y sobre todo en la profesión que estudié, comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana.
Tú eres más periodista que comunicadora, ¿no?
Exactamente, yo escogí la rama del periodismo y estando en tercer semestre en la universidad, ingresé a Todelar. Cuando eso, el director era Jorge Enrique Pulido. El jefe de redacción Juan Darío Lara, y eran las estrellas en esos momentos, y Todelar, el noticiero Todelar, era el noticiero más escuchado en todo el país, el más importante antes de Caracol, después vino Caracol. Pero cuando Yamí ingresa a Caracol y se renueva el staff periodístico y la forma de hacer periodismo radial. Y cuando eso no existían las prácticas obligatorias, estando yo ya en Todelar, ya la universidad que pasó de instituto a Universidad de La Sabana, porque antes era el instituto INSE.
Sí.
Luego ya cuando el Ministerio de Educación le permite ser ya universidad y se crea en forma la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, entonces ya eran las prácticas obligatorias, pero yo ya estaba haciendo mis prácticas.
Y esa experiencia en este Todelar, la emisora del grupo Tobón de la Roche, que desafortunadamente pues ya casi no existe, pero sí. Es entrar a ese medio, a un Todelar que era muy grande, que entre otras fue muy famosa por los programas de dramatizados, radionovelas, pero era Calimán y cosas de esas.
Sí, hay, inclusive yo llegué a Todelar porque un pariente mío, un primo de mi mamá, trabajaba en radionovela. Él era actor, César Borrero, Zuluaga. Y él era muy amigo de Jorge Enrique Pulido. Entonces yo le dije a César, ayúdeme a entrar a Todelar. Me dijo, claro, claro. Él habló con Jorge Enrique Pulido y ahí mismo me abrieron espacio, afortunadamente. Y ahí fue cuando empecé a sentir el periodismo puro y duro.
Sí, sí, sí. Jorge Enrique, finalmente lo asesinaron, ¿no?
Sí, en la época de Pablo Escobar, cuando asesinaron también a Fidel Cano. Pablo Escobar quería acabar con los periodistas que investigaban el narcotráfico, que estaban en contra de esa corrupción y de esa violencia.
Cuéntanos un poco de esa radio de ese tiempo, de esa emisora, Radio Continental, ¿no?
Era Radio Continental, sí.
Sí, 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 sí.
Era la básica, exactamente. Yo llegué a Radio Continental, o sea, no, pusieron, en 1979. Y empezando a hacer prácticas y empecé a luchar porque me hicieran un contrato. Porque a Jorge Enrique Pulido le gustó mucho mi manera de trabajar, yo era muy dedicada. Yo recuerdo un compañero de trabajo, un gran periodista, usted lo debe conocer, es Carlos Chica.
Sí, claro, Carlos Alberto Chica.
Exacto. Y él se hizo muy amigo mío y quería como ayudarme a superarme. Y yo era muy tímida. Y yo recuerdo que existía la edición local y la edición nacional. Entonces, en la edición local, Jorge Enrique desplegaba un micrófono con un cable larguísimo para que cada periodista contara las noticias que habían sucedido ese día. Cada vez que yo veía a Jorge Enrique con ese cable, salía yo corriendo y me escondía.
Y no porque no tuviera noticias, sino por timidez, ¿o qué?
Por miedo al micrófono, le tenía miedo al micrófono. Me temblaba la voz, me temblaba todo. Y la memoria se me iba. Todo, se me nublaba el cerebro. Un día Carlos Chica, a raíz de eso, que se daba cuenta que del miedo mío, me dijo, vea, para que pierda temor al micrófono y tenga mayor seguridad, coja la cuartilla, cuando eso se llamaban cuartillas, que eran papel, uno era, todo era máquina de escribir. Redacte la noticia, léala en voz alta, siente el sonido de su voz y también lleva el ritmo de la información. Y entonces se va a dar cuenta de varias cosas. Primero, ¿cómo habla usted? Segundo, ¿qué errores tiene en la redacción? Porque si no hay cadencia en la redacción, es porque hay errores o hay repetición de palabras. Y tercero, va perdiendo el miedo a hablar. Y dije, listo, y empecé a hacer esa práctica. Y ya cuando Jorge Enrique Pulido llegó con mí en el micrófono y me lo puso de frente, hablé con seguridad, pero con mucho miedo todavía, pero así fui perdiendo el miedo. Y eso pues fue mi primera experiencia y ya me fui espabilando, adquiriendo seguridad. Sí. Y eso,
¿cuántos años estuviste ahí en Todelar?
A ver, yo estuve como año y medio, porque a mí finalmente me contrataron por medio tiempo. Entonces yo salía de la universidad al mediodía, almorzaba y a las 2 de la tarde tenía que entrar a Todelar. Como ya el sindicato de periodistas y de trabajadores en general de la emisora estaban negociando un pliego de peticiones y exigían que a nosotros los nuevos también nos pagaran mejor. Yo no estaba pidiendo nada, yo me sentía feliz. Y era mi primer trabajo. Y a raíz de esa negociación, nos sacrificaron a los novatos. Nos tocó salir y ellos ya negociaron. Cuando eso, el gerente era Jimmy García Camargo. Y además de eso, tenía su academia de locución, la Academia Arco. Y él fue el que me introdujo ya a la locución, a la lectura de noticias. Y al manejo pues de la voz y en general de la radio. Y eso me gustó mucho y me formó. Eso me ayudó a mi formación, sobre todo radial. Porque entre otras cosas, mi tesis de grado, que la hice con José Norberto Espina, un compañero de la universidad, la hicimos sobre radio. Una agencia de noticias especial para radio. Y allí no solamente diseñamos cómo debía ser la agencia y los equipos que debía tener, sino hicimos un manual de estilo, redactamos un manual de estilo. Cómo manejar la voz, la preparación del periodista radial es diferente a la preparación de un periodista de prensa escrita. Y el manejo del lenguaje es diferente. El manejo de la redacción es distinto de un medio escrito a un medio radial. O sea, es toda una formación.
Pero eso que tú trabajaste con Norberto ha cambiado mucho a estos tiempos, ¿no?
Ah, eso ya no, yo creo que sí, porque ya con el internet, la agencia de noticias de radio no tiene sentido. Pero yo creo que el manual de estilo sí.
Yo le voy a poner un compromiso, María Teresa, publicarlo en PDF libre en la web.
Sería interesante,
claro,
sí.
Claro.
En la universidad reposa la tesis. Sí. No sé si con la inundación que hubo cuando se trasladaron al norte de Bogotá, se perdería la tesis de grado, no sé. Porque la inundación dañó muchos libros, mucha y la biblioteca. Y como las tesis de grado las guardan en la biblioteca, no sé si existirá o no, si se dañaría el archivo. Pero trataré, claro, una buena idea.
Después de Todelar, ¿tú con qué sigues?
Cuando salí de Todelar me quedé en el aire.
Como mucha gente hoy en día, ¿no?
Sí, pero seguía en la universidad, no había terminado la universidad. Sí. Después me vinculé como en freelance, empecé a hacer freelance con la revista Bea y con Cromos.
Uy, pero qué contraste, porque Cromos era una revista de muy buen nivel, ¿no? Bea era una revista popular.
Popular completamente, y a raíz de ese vínculo con Bea, yo viajé por muchas ciudades del país y me aventuré a escribir crónica y reportajes. O sea que conocí otra faceta mía en el periodismo y me di cuenta que, pues, que no me iba mal en la redacción.
Sí, sí, sí.
Que redactaba bien, según pues me publicaban, y el director de la revista le gustaba como yo redactaba, inclusive Margarita Vidal, que en ese momento era la directora de Cromos, ella quería vincularme más, pero como freelance, a Cromos, y me encargaba algunos reportajes y me dio la sección de música, porque como yo tenía conocimientos de música, me encargó a mí de la sección de música, de los conciertos, de la actividad cultural de Bogotá.
Porque entre otras cosas, tú tenías el gusto, la afición, el placer de interpretar el piano, ¿no?
Sí, antes de estudiar periodismo yo estudié música. Estudié 5 años, estudié hasta la licenciatura inferior. En música son 3 licenciaturas, la inferior, la superior y la maestría. Cada periodo de estudio son 5 años.
Uy. Ah, 15 años dedicado al piano. Qué bárbaro.
Inclusive llegué a ser profesora,
sí.
Tuve alumnos.
Ah, caray.
Pero el estudio de la música, sobre todo el piano, que es tan exigente, es muy solitario. Y yo me sentí como encerrada. Sentía que aunque me gustaba mucho, yo quería conocer mundo. Y la música me lo impedía.
Pero increíble, ¿no? Porque uno con la música hoy en día, los músicos viajaban, porque con esta pandemia estamos muy encerrados, ¿no? Pero
cargar con un
piano. No, cargas con un teclado.
Pero bueno, finalmente yo busqué carreras afines, quería estudiar literatura, filosofía y letras, me gustaba la pintura, todo lo que fuera arte, y no encontraba lo mío, hasta que un día una amiga de mi hermana estaba estudiando en la Universidad de La Sabana y estudiaba comunicación. Me dijo: María Teresa, le tengo la carrera que tiene todas las cosas que a usted le gustan, todas las materias. Y yo, ¿cuál? Me dijo: comunicación social y periodismo. Y dije: barájemela despacio, ¿eso qué es? Y me dijo: usted puede ser periodista, y entonces si es periodista puede escribir de música. También allí se ve arte, se ve filosofía, se ve literatura, se ve redacción, se ve todas estas materias que a usted le gusta. Y le dije, pues, mi historia, hasta geografía. Y dije, ¿todo eso? Y dijo, sí. Y dije, listo. Y entonces ya se habían terminado las inscripciones en la universidad para el semestre, pero abrieron una adicional. Y ahí llegué, presenté el examen, pasé, y Alfredo Ortega, que era el decano, me entrevistó y me dijo: ¿y usted por qué quiere ser periodista? Le dije: porque quiero escribir de música.
pero lo interesante es que finalmente tú te dedicas a una de las ramas de periodismo más interesantes, que es el tema económico.
Y detestaba la economía.
Fíjate.
Finalmente resulté comprándome una enciclopedia de economía, una enciclopedia muy didáctica española, para entender los términos. Me compré un diccionario económico y compré libros de economía para poder entender ese mundo al que yo estaba entrando, que no entendía. ¿Cómo llegué a ese mundo? Cuando resolví venir a Manizales.
Fíjate la situación tan distinta de estos tiempos, ¿no? En esa época uno salía y soñaba con estar en un medio y trabajar en el medio y listo, ya, y crecer ahí. Hoy en día, claro, hoy en día buscamos primero que todo hacer una especialización, después una maestría, y en este caso buscando precisamente esa especialización que tú te hiciste a fuerza propia para poder estar en los medios, ¿no?
Cuando eso no existía, la especialización. Yo empecé el periodismo de todero. Yo hacía de todo. En Todelar yo cubría Cundinamarca. Y cuando eso, el gobernador era Miguel Santa María de Ávila. Y yo recorrí todo Cundinamarca con Miguel Santa María de Ávila. Y eso, obtuve ahí mucho conocimiento. Cuando estaba en Vea y en Cromo, yo viajé a varias ciudades del país. Tenía uno que buscar, sobre todo para Vea, tenía uno que buscar historias insólitas. Yo recuerdo una historia insólita de un campesino de Murillo, Tolima, que queda al otro lado del Nevado del Ruiz. O sea, queda cerca de Manizales, pasando el Nevado del Ruiz, y queda una hora de Manizales, más o menos. Y es frío, frío, es puro páramo. Y resulta que en una pequeña noticia que vi en El Tiempo, hablaban de un señor de Murillo, no sabía dónde quedaba Murillo. Que ese señor, un campesino, un papicultor, tenía varias mujeres y no sé, y como 25 hijos. Dice, ¿qué es esta historia? Entonces le dije a Néstor, el director, dije, mire esta historia. Me dijo, ¿sí será cierto? Le dije, pues toca ir, dirá. Dijo, váyase. Y me fui con el carro, le ponían a uno carro y con el fotógrafo, todo el equipo, y nos fuimos a Murillo a buscar al señor. Cuando llegué a Murillo, empecé a averiguar por este señor, en estos momentos no recuerdo su nombre, pero sí tengo la historia guardada en la revista. No estaba, estaba en Bogotá. Y las comunicaciones desde Murillo hacia Bogotá para llamar a Bogotá eran imposibles. Los teléfonos eran de cuerda, de manivela. Los que habían en Murillo eran de manivela, como los teléfonos antiguos, antes del teléfono de disco. Y uno tenía que llamar a la operadora y la operadora no se podía comunicar, pues fue imposible. Resulta que yo le dije a mi equipo, dije, bueno, nos quedamos. El comisario del pueblo era hijo de este señor. Le dije, dígame una cosa, ¿y su papá? Me dijo, ¿y a qué viene? ¿Por qué quiere hablar con mi papá? Le dije, porque su papá tiene como 10 mujeres. Me dijo, ¿y a usted qué le importa? Y le dije, no, claro que es. Imagínese que si tiene 10 mujeres, 25 hijos, y a todos los hijos los educó. Me dijo, ah, sí, a mucho honor, a todos nos educó. Le dije, eso, entonces su papá es una persona muy importante. Yo me le metí por ahí para contar la historia. Y entonces él ya se sintió halagado cuando yo le dije, su papá es muy importante. Y me dijo, mi papá está en Bogotá luego y viene mañana. Y dije, bueno, dígame, aquí en Murillo, ¿dónde puede uno dormir? Me dijo, aquí no hay hotel. En esa época no había hoteles. Estoy hablando de 1980. Y me dijo, bueno, le caí en gracia al señor y entonces me empezó a presentar los hermanos de la misma madre y los hermanos de otras mamás, los hermanos medios. Era un reguero, Murillo era lleno de muchachitos de gente de ese señor. Y conversando, bueno, me prestó la casa, allá dormí en la casa de él. Para no alargarme la historia, finalmente el señor apareció a los 3 días. Llegó al Líbano y en el Líbano estaba en el entierro de una de las señoras de él, una de las 25, había muerto ese día anterior. Finalmente llegó y a él le llegó, y el hijo se había comunicado con él y le dijo, hay una periodista esperándolo aquí porque quiere hablar de todas sus mujeres y de todos sus hijos. y que usted cómo hizo para sostenernos a todos y sacarnos adelante. Entonces, cuando llegó el señor, empezó por la calle del pueblo. ¿Quién es la periodista que quiere saber si soy macho o no? Y todo el pueblo detrás. A mí me temblaban las piernas de susto. Finalmente ya nos sentamos en la tienda de una de las hijas y me contó toda la historia. Y fue una crónica bien simpática, y porque en efecto el señor sí educó a todos los hijos y tenía hasta nietos.
Era el dueño del pueblo finalmente, ¿no?
Era dueño del pueblo y un señor con mucha plata, un apicultor campesino, pero con mucha plata. Era el que manejaba el pueblo de Murillo.
Bueno, María Teresa, este siglo XX tuvo una serie de crisis económicas mundiales que nos dieron a todos muy duro, muy duro. En Colombia, sí. Se sacó el 4 por mil para ayudar a los bancos, pero en línea general esas crisis económicas afectaron al planeta. ¿Cómo nos fue en ese campo? Y que tú cubrías esos temas. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo pudiste cubrir?
Desde Manizales, como dije, yo me involucré pues en las noticias económicas. Y cuando empecé con eso, encontré que en esa época vino la ruptura de la Organización Internacional del Café en 1989. ¿Eso qué representó para la economía colombiana? Muchísimo. ¿Por qué? Porque el café en esa época era el primer renglón de divisas nacionales. Con la ruptura del Pacto Internacional del Café, los precios se volvieron locos y empezó a afectar la economía colombiana y sobre todo la economía de la zona cafetera colombiana. Por ejemplo, en Manizal, en Caldas, Quindío, Risaralda, Caldas era... Esta zona era, en esa época, una zona bullante, en riqueza, y se empezó a venir abajo, y empezó la violencia, y se empezó a meter entonces el narcotráfico. Empezaron esos negocios raros. Después vino una crisis financiera en todo el país, que también afectó acá, a Manizales, donde había, por ejemplo, el Banco de Caldas, la Corporación Financiera de Caldas, Tejidos Única, una compañía de las primeras fábricas de tejidos que se fundaron en Colombia, junto con Fabricato y Medellín y Voltejer. Única era de esa época, más o menos. Y empezaron a quebrarse. Y después, con el libre mercado, que llegó después la libertad de mercado mundial, eso afectó mucho a Manizales. ¿Por qué? Manizales era la capital mundial del fósforo. Tenía 3 fábricas de fósforos. Un grupo Fierro compró una fosforera de Bogotá, de Mosquera, perdón, no de Bogotá, sino de Mosquera, con Dinamarca. Y eso fue como en la época, principios del 90, algo así. ¿Qué pasó? El gobierno se hizo el de la vista gorda, porque este señor de las fosforeras empezó a vender fósforos por debajo del precio y empezó a amenazar a los fosforeros de acá. Fósforos el rey. Fósforos Poker, fósforos Vulcano. ¿Y qué pasó? Que finalmente ellos tuvieron que ceder y las quebró. Y eso también, ¿qué pasó? Afectó el empleo, porque eran empresas que daban mucho empleo. Sí.
María Teresa, pero ustedes también, bueno, ustedes no, el país entero vivió la decisión política de uno de los hijos de esa zona, que es César Gaviria, con el tema económico, de la apertura económica, ¿no?
Claro, es que esa apertura económica fue que acabó con todo. Y entonces ya venía la libertad de mercado, lo que le comentaba hace un momento. Y esa libertad de mercado cogió a muchas industrias, no solamente de Caldas o del eje cafetero, sino del país, las cogió sin estar preparadas para competir mundialmente. El gobierno permitió que muchas industrias extranjeras, muchos inversionistas vinieran aquí. Empezaron a importar productos de todo el mundo, de lo mismo que producía Colombia. Los tejidos chinos invadieron todos los almacenes del país y acabaron con las fábricas de telas de Colombia. Mire, Voltejer, Fabricato, todos ellos vinieron a hacer, pasaron su crisis. Única se acabó, por ejemplo. Muchas empresas se acabaron o se tuvieron que reducir. O sea que Colombia no estaba preparado para la libertad de mercado.
Trayendo esa realidad de esa época, estamos hablando de los años 80, al tiempo,
80, 90,
al tiempo de hoy, a nuestro tiempo hoy, después de todo este tropel que pasó en el país, donde los chicos estaban pidiendo trabajo. Resulta que no solamente en Colombia, también en Estados Unidos, en Europa, pues el negocio era producir en China, porque de todas maneras la mano de obra de China era muy barata, además las ventajas comparativas que daba China, que ya no da, porque ya empieza a cambiarse la cosa, ya China es otro paseo, ya no es la China de esa época, que bueno, llegaba a todo el mundo, hoy ya no, pero se está pagando de alguna manera esa soberbia y sobre todo esa avaricia también de un sistema económico que lo único que favorece es la retribución económica a la inversión. Es decir, no me importa que pase por encima del que sea, siempre y cuando tenga utilidad.
Sí, y el problema de las empresas, yo creo que en Colombia ha faltado conciencia al empresario en el sentido de compartir utilidades con sus trabajadores. Si las empresas colombianas fueran más humanas y compartieran con sus trabajadores, no, que no los traten como peones, yo creo que el trabajador, el empleado, se sentiría parte de esa empresa. Tendría sentido de pertenencia y a las empresas les iría mejor. Es más útil para un empresario repartir utilidades inclusive con sus empleados, como hacen otras empresas en Europa que hacen eso. Sí sabe que Facebook hace eso para estimular a sus empleados. Un empleado que llega a Facebook, le dan acciones de la empresa. O sea, se siente dueño de la empresa el empleado. Si Colombia, si en la industria colombiana, el empresario colombiano fuera más consciente y no fuera tan egoísta, porque yo pienso que el empresario colombiano es egoísta, quiere todas las utilidades para sí mismo, no quiere repartir riqueza. Si aprenden a repartir riqueza, no quiero decir que lo repartan todo, no, pero una proporción, un porcentaje. El empleado se va a sentir parte de su empresa y va a trabajar con más gusto.
Sí. María Teresa, como usted cubrió económicas, ministros de economía, nosotros acabamos de pasar un desastre horrible gracias a un ministro que, bueno, en fin, dejémoslo por allá quieto que ya está viviendo en los Estados Unidos.
Y lo peor es que luego quedó con ese precio tan alto.
Sí, sí, sí. Lo queremos harto por aquí. Bueno, de esos ministros que tú recuerdes, entre el mejor y el peor.
Yo recuerdo mucho a Juan Manuel Santos.
Sí.
Que me tocó entrevistarlo varias veces porque el ministro de Hacienda, a su vez, era miembro del Comité Nacional de Cafeteros. Y yo cubría cada año la reunión de la Federación Nacional de Cafeteros, el Congreso Cafetero. Entonces me tocó entrevistarlo muchas veces. A veces me parecía como flojo, porque uno le preguntaba, decía una cosa, o sea, todos los ministros dicen una cosa al público, a su gente, en este caso a sus caficultores, y otra cosa es cuando uno lo entrevista. Porque uno empieza después a entrevistarlo sobre tal promesa que hizo, bueno, ¿y cuándo lo va a cumplir? ¿O cómo lo va a hacer? Y empiezan a gaguear, entonces dicen cosas que no, que a la larga no van a cumplir. Yo no estoy calificando a Juan Manuel Santos si fue bueno o fue malo como ministro, no. Sino que yo digo que todos los ministros cambian el discurso.
Sí.
Cambian el discurso. Una cosa es lo que dicen en público, y otra cosa es lo que dicen después. Dicen muchas mentiras. Y lo mismo los ministros de Agricultura, que también el ministro de Agricultura también hace parte del Comité Nacional de Cafeteros. Me tocó entrevistar también muchas veces al ministro, a los ministros de Agricultura. No recuerdo en estos momentos los nombres. El que más recuerdo es a Juan Manuel Santos, porque me tocó, a él sí lo entrevisté muchas veces. Sí.
En ese campo de las economías, pues las economías algunas veces se trabajan desde una visión muy conservadora, muy tradicional, muy convencional, mientras que otros son más aventados y buscan otras opciones, otras posibilidades. En líneas generales, nosotros creo que nos hemos quedado casi siempre en el primer grupo, o habrá existido algún momento en que se pensó la economía desde otra visión, un poco más, no digamos liberal, pero sí más contemporánea con las necesidades del mundo.
Yo creo que se ha pensado, pero no se ha aplicado. Colombia tiene grandes economistas. Kalmanovic, que fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Casi todos estos economistas, Montenegro, Armando Montenegro, José Antonio Campo, un gran economista, Miguel Urrutia, por ejemplo, que fue gerente general del Banco de la República. Yo creo que de los mejores gerentes que ha tenido, que yo conocí del Banco de la República, Miguel Urrutia, son economistas, pero de alto nivel, de talla internacional, y que tienen propuestas económicas viables. Pero no se aplica, el gobierno de turno nunca les hace caso, no les hace caso. ¿Por qué no se ha hecho una buena economía? Yo pienso que es por política de los gobiernos de turno. Mire, hay algo que a mí no se me olvida con César Gaviria cuando fue presidente. Cuando eso existía, el Banco Central Hipotecario. Pero hay un antecedente. Los gobiernos de turno han tenido la costumbre de sacar plata de fondos parafiscales. Por ejemplo, el Fondo Nacional del Café es una cuenta parafiscal, o sea, es cuenta de gobierno y cuenta privada. El gobierno tenía la costumbre de sacar, de meterle mano al Fondo Nacional del Café para gastar en el país, hacer otras inversiones, buenas o malas, no sé. Pero sacaban la plata y nunca la reponían. Finalmente, el Fondo Nacional del Café ya no daba más. Entonces, el gobierno, me acuerdo que en el gobierno de Gaviria, él le echó mano al Banco Central Hipotecario. El Banco Central Hipotecario en esos momentos era uno de los accionistas grandes, era el Seguro Social. Bueno, se acaba el Banco Central Hipotecario y el gobierno sacó plata del Seguro Social de los pensionados para tratar de salvar el Banco Central Hipotecario. Y él dijo que iba a devolver esa plata al Seguro Social. Nunca se la devolvió. Y miren que al Seguro Social lo liquidaron.
Sí.
Tuvieron que crear y hacer
otra pensiones.
Y dividir esa sociedad, claro. ¿Sí? O sea que los gobiernos hacen y deshacen con los recursos nacionales.
María Teresa, hay otro sector que es muy interesante, pero que entraña muchas, muchas dudas, por lo menos para mí. Los grupos bancarios. Cuando uno se pone a mirar esos grupos, cómo se formaron, quedan muchas dudas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que un solo grupo se adueñó de 5 bancos del país?
Claro, y es que Colombia no aprendió la lección. Acuérdese del caso de Miquel Sen Uribe, que era el dueño del Banco de Colombia. Él se robó el Banco de Colombia y hizo autopréstamos. Y en esa debacle que hubo del sector financiero fueron puros autopréstamos. Sí, Interbolsa, no, eso no hace mucho, que era de los antioqueños. Se le robaron la plata a todos los ahorradores. O sea, ha faltado vigilancia. Y ahora dicen, no, es que los bancos tienen que tener un depósito de tanto porcentaje de sus rendimientos para responderle a los ahorradores. El banco se quebró y a nadie le va a responder y los dueños del banco se van.
Sí.
La superintendencia bancaria, yo creo que ha sido muy laxa, no mantiene vigilante, no supervisa. Ahora el gobierno permite que estas grandes familias, no vamos a decir nombres, pero son 3 o 4 grupos los dueños del sector financiero colombiano. Me parece muy grave. Se quiebran esos señores y se quiebra el país. Porque me refiero a quebrar al país, no al dinero estatal, sino
a la gente.
A la gente, claro. Que somos todos. No sé hasta dónde el gobierno está vigilando realmente a estos bancos.
En sus debidas proporciones y en un contexto histórico muy distinto, como el Corralito en la Argentina, ¿no? Que a la gente le prohibieron sacar su dinero porque si sacaban el dinero se quebraban los bancos, ¿no?
Yo no diría que estamos a punto de un corralito, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. El gobierno colombiano en estos momentos tiene una deuda externa muy grande. Tiene un déficit fiscal grandísimo, el peor de su historia. A veces yo pienso, sin ser ave de mal agüero, que el gobierno puede entrar intervenir todo el sistema. Y ahí vamos al corralito.
Sí.
Que puede suceder, como está el país, yo no dudo que pueda suceder. Me da miedo, le cuento. Me da miedo. Yo también tengo mi cuenta de ahorros. Me da miedo perder mi cuenta de ahorros. porque nos van a manicruzar a todos. Mire que cuando empezó la pandemia y el gobierno con esta deuda y con tanto paro y con tantas cosas, la gente empezó a tener miedo de sus recursos porque se quedó sin empleo. Mucha gente se quedó sin empleo. O no podían ir a trabajar. Las empresas empezaron a sacar gente y otros a trabajar desde la casa, pero por un tiempito. Que como las empresas no vendían por la pandemia, entonces tuvieron que salir de mucho personal. Después llegó el paro, a que como el paro, entonces tampoco salieron de más personal. Conozco gente aquí en Manizales que sacó sus cuentas por miedo a un corralito, de que el gobierno dijera congelamos todo y hasta luego, por miedo. Eso puede pasar. No solamente yo lo pienso, lo está pensando mucha gente. No sé si es una exageración o no, pero que puede suceder como están las cosas y con este gobierno manirroto y los políticos robándose la plata y todo eso, no sabe uno. Pero hay algo muy preocupante, ya que para cerrar la parte financiera, hay algo que sí me parece muy importante y es que no hay vigilancia a los constructores. Uh-huh. Un constructor tiene un proyecto, lo vende por planos. La gente empieza a comprar su apartamento en el aire.
Sí.
El constructor, que cuando tiene el 50%, entonces empieza a construir. La gente deposita la plata, no se la entrega al constructor, sino que se la entrega a una superintendencia, a una financiera. Supuestamente es la que responde por la plata de la persona, del comprador. Y le va desembolsando al constructor la plata según va las necesidades de la construcción. Llega un momento en que no encuentra usted el apartamento, no se lo entregan, le hacen firmar otro sí, otro no sé qué, y después el constructor se perdió. Y la financiera esta no responde, que no, que la plata la tiene el constructor. ¿Y qué pasó con la gente que con los ahorros de toda la vida los pierde? Y eso se ve a diario en este país. No más en Caldas, que yo conozca por aquí, por los alrededores de Manizales, Chinchina, Villa María, hay como 7 casos de constructores que dejaron a la gente limpia. Sí. ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada.
Y hablando de esas maldiciones que vivimos los colombianos del gota a gota, ¿no? Que eso es pavoroso, ¿no?
Sí, la gente como necesita plata para vivir y está desempleada, va a ir a un banco a que le presten plata y no se la presta porque no tiene respaldo. Los bancos le prestan plata al que tenga con qué responder. Uh-huh. O sea, al que tenga plata. Si usted no tiene cómo responder, no le van a soltar ni un peso. O sea, al pobre desgraciado que no tiene plata para comprar mercado, el banco no le va a prestar ni un peso porque no tiene cómo responder.
Claro, no hay nada que quitarle.
Entonces viene el gota a gota, que se aprovecha de la persona, del pobre desempleado, de las necesidades, y eso tampoco hay control. Pero yo creo que Colombia está viviendo en todos los aspectos, no solamente en la parte económica, sino social, una descomposición impresionante como nunca. Ni en el siglo XX con Pablo Escobar y todos eso, y ni los guerrilleros, ni con los narcotraficantes, ni con eso, habíamos visto algo tan grave como está pasando. Algo tan horrible. Es que mire, en Colombia están matando por deporte. Todos los días matan a un líder social. Todos los días matan porque sí, matan porque no. Uh-huh. Que porque debía plata, porque no debía. Que porque compró, porque se voló, porque violó, porque no sé cómo. O sea, una descomposición social que eso es grave para el país.
Y sobre todo que hay una apuesta a que la paz no crezca, que la paz realmente no llegue. Yo siempre he sostenido, y es un concepto muy personal, que nosotros tuvimos solamente 3 meses de paz y se acabó la paz porque volvimos a lo mismo.
¿Cuáles 3 meses? Yo no lo recuerdo.
No los recuerdo.
No. No recuerdo esos 3 meses de paz. Cuando sí. Se firmó
sí, claro.
La paz con las FARC.
Sí,
que pero fueron... siguieron por el otro lado. Es que miren, sí, claro. La gente piensa que la paz se firmó con los guerrilleros y que llegó la paz al país. Pero es que la paz no solamente se firma con los guerrilleros. La paz hay que hacerla hasta con los delincuentes comunes, hasta con los narcotraficantes. O sea, ¿cómo? Siendo equitativo socialmente, dando empleo.
Cerrando la necesidad, claro, entre comillas, subrayado y con rojo, sellando la necesidad de que la gente termine en eso, ¿no?
El raponero sí. De esquina es un muchacho que se la tiene que buscar todos los días porque no tiene trabajo.
Claro.
Tiene que robar.
Morirse de hambre no se puede morir de hambre. Bueno, María Teresa, el tiempo se nos está yendo.
Ah, oh, Dios mío.
Y yo no quisiera perder la ocasión para que, pues, usted le contara un poco a estos chicos que están hoy en día en la aventura de ser periodistas. Bueno, tú y yo creo que siempre lo hemos sostenido. El espíritu del periodista siempre ha estado entre nosotros, ¿no? Es decir, sí, somos periodistas porque nacimos con ese chip. No hay nada que hacer, ¿no?
Sí.
Pero estos chicos que se enfrentan hoy a las fake news, que se encuentran hoy con las redes sociales, con toda una manera muy distinta de hacer el periodismo que nosotros hicimos, pero que requiere periodistas de verdad, es decir, gente que sepa, porque es que si no seguimos en esta nubulosa llena de cantidad de chismes y tonteras que aparecen en las redes y que la gente acepta como ciertas, ¿no?
Y es que es peor que hasta los mismos periodistas difunden las mentiras. ¿Y por qué lo digo? Yo pertenecía a un WhatsApp de periodistas colombianos y yo veía que preguntan, mire esta noticia, ¿eso usted será cierto, no? Y un día le dije a la periodista, mire, señorita, no lo escriba si no está segura, investigue. Y me salí de esa red y dije, si así son los periodistas, debo que pesar. Van difundiendo, los mismos periodistas difundiendo mentiras, sin corroborar. O sea, eso es muy grave. Entonces, que esta generación que sale ahora, que está saliendo de las facultades, bueno, salen preparados con algunas bases como salimos nosotros. Pero hay que tener la convicción de que a uno le gusta ser periodista, la convicción de que a uno le gusta investigar, ir a las fuentes verídicas. ¿Cuáles son las fuentes verídicas? Muchas. No una, son todas. Hasta las que le dicen mentiras pueden ser fuentes. Porque a veces de una mentira se saca una verdad. Pero es importante que el periodista no se contente con el presente, sino que si va a escribir sobre este presente, tiene que conocer la causa y el efecto. ¿Qué causó este presente? Este pasado. Por ejemplo, ahora escriben, ¿no?, que los disidentes de las FARC, que esto, que lo otro. Bueno, ¿por qué esta gente se volvió disidente? Ah, porque no creen en la paz. Bueno, ¿por qué no creen en la paz? O sea, ser más analíticos, ir más allá, sí, investigar y escudriñar, ir hasta el fondo. Que si van a hablar, por ejemplo, de los paros en Colombia, porque estos paros de ahora son más violentos que los anteriores. Bueno, investigar por qué. Conocer la historia de los paros, de las movilizaciones sociales del país, a ver qué pasó y por qué estamos llegando, a dónde estamos llegando o hasta dónde llegamos. Quién sabe qué más irá a pasar, pero bueno. Lo que quiero decir es que investigar. Es importante tener conocimientos, antecedentes. Cuando hay antecedentes, cuando un periodista conoce los antecedentes, como decía usted, conoce la historia, no se deja meter el dedo en la boca. Se da cuenta quién le está mintiendo y quién no, si, qué político le está diciendo mentiras y qué no. Pero aquí los periodistas son unas loras. El político dijo, vamos a regalar 20 casas, listo, y eso ya es noticia. El presidente dijo, mañana el país va a tener la mejor vida porque vamos a hacer inversiones en los mejores puentes del mundo con la mejor tecnología. Ah, ya, y eso es noticia. Y resulta que los puentes se caen antes de inaugurarlos. Sí. Es importante. Ahora, el periodista, según el medio donde vaya a ejercer su profesión, debe tener, como decíamos al principio, una especialización. O sea, si es periodista radial, aprende a hablar. Yo hoy en día escucho noticias y no las entiendo. Porque hablan tan rápido que no se entiende.
Sí.
Pues están apostando a ver quién habla más rápido. O sea, cuéntele a la gente la información, pero bien contada. Y si van a leer, bien leído,
sí,
bien redactada. si uno coge un periódico y uno le dan ganas de llorar por los titulares, que no dicen nada.
Sí.
O sea, hay que aprender, el periodista primero tiene que aprender. ¿Cuál es el arma del periodista? Saber escribir, aprende a escribir, claro. Aprende ortografía. Aprende por lo menos la ortografía, aprende a redactar, la sintaxis es importante.
Sí, el uso del idioma.
El uso es la primera herramienta del periodista. La segunda, estudia su país, conózcalo. No el país de hoy, el país de ayer también, el del siglo XX. Que todo lo que estamos viviendo ahora es producto del siglo XX, que es lo más cercano. Uh-huh. Del siglo pasado. Y ser certeros. Yo recuerdo, para finalizarle, una anécdota. Cuando explotó el volcán de Ruiz, aquí en Caldas, el volcán Arenas,
sí,
vinieron periodistas de todo el país y del exterior aquí en Manizales. Estábamos en la gobernación de Caldas porque allí se reunía el comité de emergencia y el gobernador dictaba las normas que se tenían que cumplir según ese momento, y se reunía con los vulcanólogos y las medidas que había que tomar, porque la situación todavía era muy incierta. No se sabía si el volcán iba a volver a explotar o no. Es como la pandemia, que no se sabía qué iba a pasar.
Uh-huh.
Bueno, había un periodista de un noticiero de Bogotá y se estaba demorando el gobernador y el comité de emergencia en salir a dar las instrucciones para nosotros comunicarlas. Y el periodista dijo, ya tengo que salir al aire. ¿Qué digo? Y yo, no sé, que el comité de emergencias está reunido. No hay nada. Dijo, no, pero es que eso no me sirve porque eso no es noticia. Y entonces empezó cuando a grabar, y el camarógrafo, porque para poder mandar eso con tiempo, eso lo mandaban por onda, por microondas.
Microondas.
Sí. Y entonces tenía que desplazarse a Telecom a mandar la noticia.
El informe.
Exacto. Y empieza el muchacho, el periodista a decir, bueno, la cosa está terrible aquí en Manizales. La emergencia es muy grave porque parece que el volcán se va a volver a explotar. Y le dije, vea, jovencito, perdóneme, pero donde usted divulga esa información, yo lo demando. Eso es mentira. ¿Cómo se le ocurre? Si no tiene noticia que dar, llame a su noticiero y diga, no hay noticia, pero no invente. Más creando pánico.
Sí.
Eso es una irresponsabilidad. Entonces el periodista, si no tiene nada que informar, pues no informa. Si le pareció que no hay noticia, pues no hay noticia.
Sí.
Entonces, sea recursivo, el periodista tiene que ser recursivo, pero nunca faltará la verdad. Lo importante es la verdad. Y no crear el pánico. Nunca.
Sí.
Y yo creo que en estas informaciones se crea mucho pánico. Mucho pánico.
Y mucho desasosiego, ¿no? Es decir, no hay esperanza de nada, ¿no? Todo es una miseria, entonces morirse.
Lo que estamos viendo con esta pandemia, yo ya vivo encerrada, me da miedo salir. Y con todas las precauciones, porque esto me dio un bombardeo de noticias y con un alarmismo tal. Porque uno ve el noticiero, los noticieros de televisión son todos iguales, son todos calcados.
Sí.
Todo es la misma cosa. Entonces no hay una diferencia entre un noticiero y otro.
Entonces, bueno, María Teresa, se nos acabó el cafecito.
Por aquí me espero para que nos tomemos otro gran cafecito.
Pero claro que sí, agradecerte ante todo el tiempo que nos has dedicado con estas historias, con este viaje de tu vida en el campo del periodismo. Y bueno, invitar a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, fue a mi manera. Te pueden decir, justificar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar. ¿Por qué viví?
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.